Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y el tema que abordaremos el día de hoy es Transformaciones de la Migración Global, para lo cual contamos con la valiosa presencia del doctor Huberto Salgado Nieto. Muy buenos días, Huberto, seas bienvenido.
Muy buenos días, doctora Irma Manrique. Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con los grados de maestro y doctor en Economía por la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación como Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos. Y es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libro y de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Actualmente es investigador y responsable del Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. pues tenemos que del 14 al 16 de noviembre tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el 12º Seminario Internacional de Migración en los albores del siglo XXI. En esta ocasión, el tema central es Explorando las transformaciones de la migración global, México como cruce de caminos y destinos. El doctor Huberto Salgado, nuestro invitado del día de hoy, coordina este esfuerzo académico junto con la doctora Ana María Aragonés como resultado de un seguimiento oportuno a través de su amplia gama de investigaciones enfocadas al fenómeno migratorio. Son muy diversos los matices con los que cuenta este tema, que es de gran interés para la sociedad internacional. Para entrar en materia, comienzo por preguntar a nuestro invitado, ¿cuál es el objetivo principal del seminario y cómo está estructurado? Así como, si nos puede nombrar, ¿quiénes participan? Por favor, Huberto.
Por supuesto, doctora, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿cuál es el objetivo principal del seminario? Vamos a decir que nuestro país ha atravesado por distintas etapas migratorias, ¿no? Digamos, en la década de los 80s, 90s, pues éramos un país tradicionalmente expulsor de migrantes. Digamos, ahí es cuando comienza a incrementarse el fenómeno de la migración indocumentada hacia Estados Unidos, fenómeno que se mantuvo creciendo de manera constante hasta entrados 2003, más o menos 2004, que es el momento donde comienza a estabilizarse, y a partir de la crisis financiera de 2008 se observa un descenso de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Eso es resultado de, digamos, el efecto llamada de la economía norteamericana, precisamente porque en la década de los 90s, pues los sectores principales de mayor expansión económica, pues se vinculaban al sector de los servicios, particularmente el de la construcción. Entonces, ese fue un sector central sobre el cual muchos de los migrantes estuvieron laborando, y eso generó una importante atracción del flujo migratorio hacia este país. El sector comienza a desacelerar, ¿no? Comienza la crisis del 2000 con estas empresas .com, ¿no? Que estaban cotizando y demás situaciones que uh-huh. se presentaron. Ahí comienza a desgastarse el proceso, digamos, de crecimiento económico norteamericano. Y poco a poco el sector se va desacelerando hasta que en el 2007-2008 ya todos sabemos lo que pasó con la crisis inmobiliaria, ¿no? Que detonó la crisis financiera que afectó a todo el orbe, a todo el mundo. Entonces, a partir de ese punto, como que se da un cambio en las condiciones o en ese patrón migratorio de los mexicanos que se dirigían hacia los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, se estaba presentando otro fenómeno, que era el de la migración altamente calificada. Si bien las cifras no se pueden comparar con las magnitudes de los migrantes indocumentados, lo que sí es necesario tener en cuenta son las tasas de crecimiento tan elevadas que se observaron justo en el año 2000 y hasta fechas recientes. De hecho, México es uno, si no es que es el primero, si no es que el segundo principal país expulsor de migrantes altamente calificados en el continente, no en el continente americano, sino más bien en América Latina, ¿no? Entonces, uh-huh. Se dio todo este proceso, por un lado, pero recientemente, a raíz también de la pandemia por COVID y otros aspectos, justo antes de la pandemia ya se comenzaba a ver el fenómeno de las caravanas de migrantes que cruzan, ¿no? De centroamericanos que cruzan por nuestro país. Y pues bueno, estas caravanas en la frontera sur se les recibía, ¿no? Con la Policía Federal, se trataba de contener y se trató de hacer como un cambio en la política migratoria bajo la nueva administración. Se cambió totalmente el enfoque, ¿no? Se entendía que eran población que huía de la violencia sistémica, es decir, violencia económica y también la violencia que se registraba por el crimen, las maras y todos estos grupos criminales en Centroamérica. Y se buscó brindarles visas humanitarias, ¿no? Entonces, se dio todo un proceso ahí de relación desigual con los Estados Unidos, que incluso fue justo en el periodo de Donald Trump donde se da este proceso y él amenazó con no firmar el T-MEC, ¿no? Entonces, condiciona a México para que vuelva a recuperar ese papel como policía de la frontera sur para frenar estos flujos de las migraciones de centroamericanos. Entonces, digamos que durante todo este proceso se fueron dando estas transformaciones, y esto, aunado con esto, y con el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump, lo que se pudo observar es que migrantes de otras regiones del mundo trataron de ingresar hacia los Estados Unidos por la frontera sur, por la frontera mexicana, ¿no? Entonces, ya vemos, por ejemplo, camionetas, ¿no? Se ve en los medios camionetas que venían, por ejemplo, migrantes de Tailandia, migrantes de la India, de África, es decir, de todos los rincones del planeta. Y esto era un fenómeno que no se había presentado antes, ¿no? Que es resultado de ese endurecimiento de las políticas migratorias. Entonces, se está dando una reconfiguración del patrón migratorio donde México se está convirtiendo, se está consolidando ahora como un puente migratorio hacia los Estados Unidos. Es decir, el resto de los migrantes de los otros países están considerando a México como, digamos, un país de tránsito para llegar hacia los Estados Unidos. Y digamos que el objetivo principal es analizar cuáles han sido los factores, ¿no? A grandes rasgos, que están determinando estos cambios en los patrones, ¿no? ¿Por qué pasamos de ser un país expulsor a ser ahora un país de tránsito e incluso también ya un país receptor de migrantes con esta cuestión de los norteamericanos que vienen a laborar, que hacen freelance, ¿no? Estos nómadas digitales. Sí. Uh-huh. Y que han generado otro tipo de conflictos como la gentrificación en ciertas áreas del país, ¿no? Entonces, en ciertas zonas, por ejemplo, de la Ciudad de México, que también se han encarecido las viviendas y demás aspectos, ¿no? Entonces, digamos que se está dando diversos escenarios donde México está jugando pues prácticamente esos tres roles. Entonces, queremos analizar esas condiciones, las consecuencias que va a tener esto para el país y pues tratar de buscar una política que permita, por ejemplo, cómo es posible que estemos funcionando como un, vamos a decirlo así, no somos oficialmente un país, un tercer país seguro. En papel no lo somos. Pero en la práctica, la política migratoria estadounidense nos está obligando a, digamos, a llevar a cabo ese papel. Y como un país como México, que no es un país desarrollado, va a lograr sostener esa cantidad de migrantes centroamericanos que están en nuestro país, cuando ni siquiera hemos sido capaces de brindarle las necesidades básicas a nuestra población, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que lo vamos a discutir. Y bueno, el seminario está estructurado básicamente en diversas mesas que abordan estos enfoques, ¿no? México como país expulsor, México como país de tránsito y México como país de destino. Y afortunadamente contamos con la participación de ponentes, por ejemplo, de la COMAR, que se dedican a esta parte de las visas humanitarias. Va a participar, por ejemplo, ponentes con una trayectoria muy consolidada, como el doctor Rodolfo García Zamora o Silvia Núñez, que van a presentar, digamos, los hallazgos de sus investigaciones sobre estos temas en particular.
Eso es. Bien, ¿por qué consideraron necesaria la realización de este 12º seminario y qué esperan de él?
Consideramos que es necesario abordar este tema precisamente porque en la presente administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador se dio un cambio en la visión respecto al fenómeno migratorio. Es decir, en otras administraciones no se consideraba como atacar las causas estructurales del fenómeno, ¿no? En esta administración sí se ha abordado, digamos, o se le ha dado esa visión, ¿no? De brindarle las herramientas a la población para que, digamos, puedan ejercer su derecho a no migrar, y si quieren migrar, que no sea bajo condiciones forzadas o por necesidad económica, ¿no? Entonces, digamos que es necesario realizar este análisis precisamente porque si estamos buscando transformar las condiciones estructurales del fenómeno, pues es necesario profundizar en los análisis que provocan ese desplazamiento de población. Pero no solamente eso, no es un esfuerzo, vamos a decirlo así, no es un esfuerzo individual, sino que debemos de considerar que es un esfuerzo conjunto, ¿no? Por ejemplo, también se ha tratado de vincular o generar programas con los países centroamericanos, ¿no? Por ejemplo, se impulsó, si no mal recuerdo, Sembrando Vida en El Salvador, ¿no? Y en otros países, precisamente con la noción de que es necesario atacar esas causas estructurales, ¿no? Se ha invitado a Estados Unidos a que, en vez de que invierta, digamos, en financiamiento para contener a los flujos, ¿no? Porque están todos estos, este tipo de financiamiento que han realizado a lo largo de Centroamérica. Pues en lugar de hacer eso, pues mejor invertir en las capacidades productivas, ocupar a esas personas. Y si tienen un ingreso, pues decente, pues no se van a mover, ¿no? Pero además de eso, hay que combatir otro tipo de problemas como la violencia, ¿no? En la región.
Sí, básicamente, claro. ¿Cómo está estructurada la agenda migratoria del gobierno actual? ¿O cuáles son los grandes temas que contempla?
Bueno, los grandes temas, comenzamos por la responsabilidad compartida. Eso ya es un enfoque totalmente distinto a lo que se había observado en administraciones pasadas.
Cierto.
Y entonces, se tiene la conciencia de que el fenómeno no es un problema de una sola cara o de un solo polo, ¿no? Sino que más bien es un problema que se combate, digamos, con acuerdos entre países, ¿no? Entonces, digamos que bajo esta noción, pues se han tratado de impulsar ciertas políticas, impulsar financiamientos en la región de Centroamérica. De hecho, inicialmente se había planteado que Estados Unidos iba a realizar una inversión. Creo que hasta, si no mal recuerdo, el presidente estuvo negociando, ¿no?, para que se hicieran estas inversiones, pero bueno, quedó un poco ahí en el tintero la propuesta. Pero bueno, existe una voluntad política para transformar y modificar este enfoque de la política migratoria bajo el gobierno actual. También se está, digamos, bajo este enfoque, se está buscando generar algo que se le denomina como la securitización de la... No, perdónenme, no es securitización, es la gobernanza de la migración. Uh-huh. En la gobernanza de la migración lo que se busca es permitir una movilidad y una migración regular, ordenada y segura, de tal manera que sea posible garantizar los derechos humanos de estas poblaciones, ¿no? Sin embargo, este tipo de enfoques también puede caer en contradicciones, precisamente porque, digamos, si bien busca registrar quién entra al país, hacerlo de una manera ordenada, poderle dotar de derechos, las fronteras son muy porosas y el fenómeno de la migración indocumentada siempre se va a presentar, ¿no? Entonces, estas poblaciones que no se están registrando, pues van a quedar fuera de esos, digamos, de este enfoque, de esta movilidad ordenada y segura. Y entonces, pues, se les va a continuar violentando sus derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos, es un enfoque que lidia con esos dos aspectos, porque a final de cuentas, lo que busca es como resguardar la seguridad nacional, ¿no? Porque es un enfoque que se promueve desde los Estados Unidos, pero, por el otro lado, tampoco garantiza que se le brinde o se le doten los derechos humanos a todos los migrantes, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que se ha estado buscando con las visas humanitarias, estas visas regionales, impulsar proyectos de inversión en el sur sureste del país, precisamente considerando que la migración centroamericana pues se va a estar movilizando en estas áreas. Digamos que esas han sido como las políticas más críticas que ha impulsado el gobierno.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad. Estamos conversando justamente con el doctor Huberto Salgado Nieto y esperamos pues que ustedes se queden con nosotros. Vamos a hacer un breve corte musical.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Huberto, ¿cuáles son esas transformaciones de la migración global que consideran se abordarán durante el seminario?
Muy bien. Bueno, a nivel global, lo que se ha observado es que el patrón migratorio cada vez se ha transformado en un proceso más selectivo. Uh-huh. Y esto es consecuencia de la propia estructura económica que se va orientando hacia el impulso de las nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas tecnologías, uh-huh. que, digamos, fue como una política de profundizar en la economía del conocimiento para tratar de salir de la crisis de 2008, ¿no? Digamos, se le dio un fuerte impulso a la cuestión tecnológica, científico-tecnológica, a partir de ese punto, y que como consecuencia de la pandemia se profundiza. Entonces, lo que hemos observado es que las políticas migratorias cada vez se vuelven más selectivas con el tipo de migrante, digamos, que quieren brindarle acceso, ¿no? de manera documentada a sus países, e incluso eligen como ciertos perfiles, ¿no? Y estos perfiles tienen que ver con carreras denominadas las STEAM, ¿no? Que en español son CETIM, que son las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, precisamente porque la demanda de este tipo de trabajador pues está generando pues este flujo de migración indocumentada, ¿no? Entonces, digamos que la principal transformación que se puede observar pues está vinculada a ese proceso, es decir, a la demanda de los mercados de trabajo internacionales, ¿no? Entonces, uh-huh. los patrones de migración, tal como ha planteado la doctora Aragonés y el marco teórico que ella ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, pues lo que señala es que si el patrón de acumulación se orienta o se rearticula, porque el sistema capitalista entra en crisis, ¿no? Sus sectores críticos entran en crisis, se reconfigura, se vuelve a rearticular hacia otros sectores, y esos sectores que vienen generando como empuje o arrastre del resto de la economía, generan una demanda de cierto tipo de trabajador, ¿no? Si en los 80s era demanda de fuerza de trabajo para el campo en los Estados Unidos, en los 90s para el sector de la construcción, bueno, el flujo migratorio, el patrón migratorio se articula a esas demandas. Y actualmente el patrón de acumulación pues se ha orientado, se está orientando hacia, estos sectores de desarrollo de componentes científicos y tecnológicos, de manera muy relevante, y requieren personal, para que puedan desarrollar todos estos avances tecnológicos. Sin embargo, aquí existen restricciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de perfil, es limitado, ¿no? No es como la migración indocumentada, que existe, una amplia cantidad de oferta de trabajo que puede integrarse a ese tipo de labores, ¿no? Entonces, esas son algunas de las transformaciones que se han visto, uh-huh. a escala mundial respecto al patrón migratorio.
A ver, una pregunta importante en este momento es, ¿por qué razones México es cruce de caminos y destinos?
Bueno, es una pregunta muy interesante, precisamente por lo que planteábamos, en el sentido de que el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump pues provocaron que los flujos migratorios pues ya no entraran, por los canales regulares que lo hacían, uh-huh. y entonces buscaron maneras de ingresar hacia los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues México se ha convertido en este puente migratorio, ¿no? Es decir, por aquí no solamente atraviesa la migración centroamericana, sino también migrantes de otras partes del mundo. Y además de esto, también se ha observado, por ejemplo, en fechas muy recientes, que se ha reactivado de nueva cuenta el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos, precisamente con datos que presenta el Pew Hispanic Center uh-huh. en términos de detenciones en uh-huh. la frontera. Uh-huh. Se puede observar que de nueva cuenta el fenómeno se está reactivando, ¿no? Otra vez ese papel de México como expulsor, uh-huh. que algunos teóricos decían que ya se había superado esa etapa, ¿no? Que ya México estaba en otras condiciones, como se había estabilizado ese patrón migratorio. Se tenían esas consideraciones, pero se está observando que de nueva cuenta se está reactivando este papel de México, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues consideramos que vale mucho la pena pues analizar todos los factores y aspectos que nos permitan comprender estos distintos papeles que está jugando México respecto al patrón migratorio, que Estados Unidos es el principal receptor de migrantes, ¿no? Entonces, es, digamos, como un algo muy natural que México sea como este puente migratorio hacia ese país.
Bien. Bueno, ¿cuáles son los escenarios migratorios que ha enfrentado esta administración?
Digamos, al inicio de la administración fue muy interesante escuchar digamos, las propuestas de la política pública en términos de la política migratoria, porque se reconoció, se le dio la relevancia a que el fenómeno pues obedecía a la violencia sistémica de la economía, ¿no? A esos desplazamientos forzados que eran, digamos, resultado de las necesidades económicas, ¿no? Entonces, se habla de cambios estructurales en la economía para poder combatir esto, de generar pues más empleos, mejor remunerados. Es decir, se habla de ciertas condiciones para evitar que, digamos, se presente el fenómeno. Ese enfoque, o sea, que desde la administración pública consideran ese enfoque, ya fue un cambio interesante. Al inicio de la administración también fue muy interesante que se estaban dando, bastantes flujos de caravanas de migrantes centroamericanos, que en la administración anterior las recibían a golpes, ¿no?, con la Policía Federal, y en la nueva administración, a inicios de la nueva administración, los recibían con atención médica, con alimentos, brindándoles visas.
Y con un alojamiento especial.
Exactamente, con un alojamiento, con un cierto, o sea, con un trato más humano, ¿no? Al final de cuentas, se estaba brindando, o se les estaban brindando estos derechos humanos básicos, universales, pero aquí también tiene mucho que ver pues nuestro vecino del norte, ¿no? En ese momento estaba Donald Trump en la presidencia, no le agradó nada lo que estaba ocurriendo en la frontera, e incluso pues comenzó a amedrentar, ¿no?, o amenazar al país con retirar la firma del T-MEC, con las consecuencias económicas que eso hubiese tenido para nuestro país. Y pues bueno, ahí es donde se da un cambio, ¿no?, en la política migratoria de México. Entonces, de pasar de este enfoque donde se les garantizaban los derechos humanos a los migrantes, se pasa otra vez, digamos, se recupera ese papel donde México resguarda las fronteras, ¿no? Entonces, tenemos a la Guardia Nacional resguardando la frontera sur. Y pues bueno, lo que sí se ha observado, o sea, a pesar de que México recupere ese papel, lo que sí se ha observado es que la tasa de, digamos, de éxito o de aprobación de las visas humanitarias, pues sí se ha incrementado, ¿no? Pero aún así, digamos, está como esta dicotomía, ¿no? Entre quiero garantizarles sus derechos humanos, pero a la vez también quiero controlar mis fronteras, ¿no? Entonces, se dan esos dos procesos, digamos, bajo esta administración. Y, pues bueno, si las condiciones siguen de esta manera, pues debemos de analizar las consecuencias que esto va a traer para nuestro país, precisamente porque cuando gana las elecciones Joe Biden se esperaba un cambio importante en las políticas migratorias. Pues tan solo, por ejemplo, Donald Trump, para solicitar las visas de asilo, de refugio en los Estados Unidos, les permitían dentro del país esperar mientras se daba el juicio para ver si se les otorgaba o no este beneficio. Y con Donald Trump lo que hizo fue deportarlos a la frontera mexicana, ¿no?, para que esperaran en territorio mexicano pues el juicio para este beneficio que les otorgan los estadounidenses. Pero cuando llegó Joe Biden se tenía la esperanza de que este tipo de políticas se iban a eliminar, pero continuaron, ¿no? Entonces, las consecuencias para nuestro país pues van a ser, digamos, si seguimos por esa ruta, pues van a ser muy severas, porque ya se observan crisis humanitarias en la frontera norte, ¿no? Es decir, cómo estas ciudades fronterizas van a poder garantizar la satisfacción de los, digamos, necesidades más básicas, primero de su población, ¿no?, de los mexicanos, y luego, exacto, cómo garantizar también este tipo de reconocimiento de los derechos humanos a los migrantes.
Eso es. Bueno, es muy difícil, pero bueno, así es, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra relación con Estados Unidos de América durante el presente sexenio? Tu apreciación general.
Pues bueno, creo que se ha dado un marco de colaboración con los Estados Unidos. Me parece que la relación mejoró con Joe Biden, porque con Donald Trump Sí aplicaba esto, bueno, no era el soft power, no era nada soft, era bastante duro, bastante directo. Y digamos, lo que sí se observa con Joe Biden es que se está tratando de establecer cierto diálogo. De hecho, al inicio de la administración de Joe Biden, y que fue parte de su plataforma política, se hablaba de una, digamos, de brindar documentación a toda esta población irregular, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? De generar este tipo
de condiciones.
Exactamente, para que se pudieran regularizar. Pero, pues bueno, ya conocemos ahí la presión del Partido Republicano, pues no lo permitieron, lo frenaron. De hecho, fue la propuesta de los 13, se llamó, donde participaban políticos de ambos lados, demócratas, republicanos. Y, bueno, se frenó todo esto, incluso también la parte de los Dreamers, ¿no? Que eran estos migrantes mexicanos indocumentados que pues estaban justo en los sectores que Estados Unidos demanda fuerza de trabajo, ¿no? Estos jóvenes talentosos en áreas de TIM. Y, digamos, se ha dado como este esfuerzo por tratar de reconocerles los derechos a los migrantes. Sin embargo, los avances han sido muy limitados, como que se quedó todo en el tintero y no se pudo profundizar en diversos temas de la política migratoria que le competen a los dos países, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando se van consolidando ya como un mercado en común, con una moneda en común, lo que se hizo al incorporar a nuevos países, por ejemplo, como España, fue nivelar esa economía, es decir, invertir en infraestructura para que la economía española no se incorporara a la Unión Europea como un país que iba a ser, vamos a decirlo así, como exportador de mano de obra barata, ¿no? O sea, que iba a fungir con ese papel. Pero en ese sentido, lo que hizo la Comunidad Europea fue llevar a cabo financiamiento de infraestructura para incrementar la calidad de vida, los indicadores, el crecimiento económico en general, la calidad de vida de la población. Y de esta manera se pudiera incorporar de mejor manera o en términos muy igualitarios o más parecidos con el resto de los países de la Unión Europea. Y de esta manera, pues, los flujos migratorios no se iban a, digamos, no se iban a masificar, ¿no? Porque en realidad ese acuerdo se pensó bajo condiciones muy distintas y el TLCAN y ahora también en el T-MEC, esos temas ni siquiera entraron en la agenda, ¿no? O sea, no se habla de un desarrollo regional, se habla de hacer el nearshoring, pero no hay como una estrategia de política de inversiones en infraestructura, por ejemplo, en México, para poder desarrollar ciertas capacidades productivas. En realidad vamos a seguir fungiendo como un país maquilador, ¿no? Dentro de ese modelo del nearshoring, o sea, no cambian, digamos, nuestro papel central que hemos estado jugando desde que se adoptó el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, no se tiene esa visión, ¿no? O sea, de que si se invierte en infraestructura, se invierte en la generación de empleos, pues bueno, este problema podría mitigarse, ¿no? O sea, no se presentarían estos niveles de flujos de migración hacia los Estados Unidos.
Bueno, es un decir. Vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos con estas dudas, ¿eh?
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Yo creo que es importante, yo no sé tú cómo lo observas, el punto de vista de la zona, de la región que le corresponde estar en frontera con Estados Unidos. Creo que tienen muchos problemas sociales, económicos y hasta políticos. Esta problemática se refleja ya en un malestar muy grande de los originarios de ahí, de ese lugar. No solamente no logran trascender, sino que están desesperados porque la presión de los migrantes es demasiada y no hay ni las suficientes, bueno, fuentes o recursos, ni de trabajo para toda esa gente que, bueno, denos trabajo. Bueno, es que están forzando a la zona a tener una segunda, digamos, oportunidad para esta gente que viene de fuera frente a la actitud de los Estados Unidos, que cada vez es más cerrada. No están trabajando en pos de lo que se había dicho en principio, que así lo hablaron con Biden, tengo entendido. No ha podido el propio Biden forzar a que se les permita pasar cuando cumplan todos sus requisitos. Entonces se vuelve eso lento, difícil, y la gente, bueno, tiene que vivir. Y vivir es, bueno, trabajar, tener ingresos, comer, todos las necesidades, cubrirlas de una manera, pues digamos, decente. Claro. Y eso también ha llevado a cierto tipo de delitos en esa zona y de mucha molestia, repito, porque lo he preguntado a la gente que vive allí, para los lugareños. ¿Cómo se piensa esto trascender o al menos delimitarlo para poder resolverlo? Porque yo veo que esto como que se diluye.
Sí, claro. Bueno, hay todo un debate en torno a los migrantes, por ejemplo, a los flujos migratorios. En Estados Unidos los migrantes han sido moneda de cambio en las campañas políticas, ¿no?
Así es. Es decir,
cada que se dan elecciones resurge el tema migratorio, ¿no? Por un lado, el Partido Republicano atacando y generando una imagen muy negativa del migrante, ¿no? Como aquel que viene y te roba el empleo, aquel que viene y te roba los servicios públicos, exactamente, ¿no? O sea, como el chivo expiatorio, ¿no? De todos los males de que aquejan a la clase trabajadora en los Estados Unidos. Pero en realidad lo que hacen es, voltear hacia otro lado, digamos, ignorar las causas reales, ¿no? De la economía norteamericana, ¿por qué está ocurriendo esto? Y es resultado, pues, de la adopción de este modelo neoliberal, ¿no? El modelo neoliberal, lo que se ha visto a nivel mundial, es que ha incrementado los niveles de desigualdad, ¿no? De una manera impresionante. Creo que nunca antes se había visto tal cantidad de población con tan bajos ingresos y una pequeña parte de población con tan altísimos ingresos, ¿no? Es decir, cada vez se va polarizando más esta situación.
Sí.
Y esto, pues, genera, pues, descontento de la sociedad. Es decir, la globalización le falló, ¿no? Es decir, nos prometían una integración económica, nos prometían bienestar a todos, pero en realidad el ciudadano se sintió desilusionado de ese proyecto globalizador y como resultado de eso se han atacado a los migrantes. Y no solamente hacen esto en Estados Unidos, también pasa en Europa, en Turquía, en Hungría. O sea, toman a los migrantes como moneda de cambio siempre en las campañas políticas para generar este tipo de discursos como en contra de... Ahora bien, por otro lado, lo que se busca o lo que se pretendería es, pues bueno, o sea, si los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos y particularmente los países europeos, pues ya están atravesando por procesos de envejecimiento de su población, ¿no? Ya comienzan a padecer, digamos, en el mediano, en el corto mediano plazo, van a empezar a padecer problemas de que no tengan suficientes jóvenes que logren sostener sus sistemas de pensiones, ¿no? Entonces, ahí es donde el problema, digamos, no se ha dimensionado, es decir, no se le ha dado el papel o la relevancia que tiene el migrante cuando llega a estos países, genera consumo, genera riqueza, es decir, es otro agente económico, ¿no? Es decir, si uno analiza los datos de las encuestas que se le aplican a los migrantes en general en los países a donde llegan, pues prácticamente el 95% de ellos está trabajando, ¿no? O sea, no están viviendo del erario público, no están viviendo a las costillas de nadie, sino es fruto o esfuerzo de su trabajo, ¿no? Ahora bien, son poblaciones que están laboralmente muy flexibilizadas, ¿no? O sea, trabajan en las condiciones más duras, más difíciles, más sucias.
Digamos que hasta informales en general,
¿no? Informales, ¿no? Es decir, en las peores condiciones, ¿no?
Sí.
Pero digamos que ese es resultado del propio sistema neoliberal, que es lo que ha buscado, ¿no? O sea, las empresas, ¿cómo van a competir entre ellas? Ofreciendo los precios más bajos a costillas, pues, de la clase trabajadora, ¿no?
Es decir, es lo que hacen, en verdad.
Exactamente.
Y además está comprobado que muchos sectores están requiriendo mano de obra. Y mano de obra barata. Entonces, no están como que quieran muy calificados, no. Quieren gente de mano de obra barata, por ejemplo, Canadá.
Exactamente, sí. Y de hecho, este proceso también se está buscando hacerlo con la mano de obra calificada, o sea, como abaratar
la calificada.
Exacto.
Incluso, ¿no?
Exactamente.
Sí, este es un fenómeno muy, pues, muy real y actual, hasta para Europa. En Europa era como que un ejemplo en que se les daba oportunidad a los migrantes muy amplia, y tenían puntos de mayor educación, mejor empleo, era realmente, tenían, pues, estímulos.
Claro.
Hoy, si bien permanecen los estímulos, no se han movido de una cantidad determinada, pero están tratando más bien de sobreexplotarlos. Esa es mi percepción, ¿no?
Sí,
ustedes
claro.
Que llevan la estadística de esto, me dirán que cómo está, ¿no?
Sí, ¿no? Y en realidad es lo que se ha observado, o sea, las diferencias salariales entre los migrantes y los nativos, pues sí existen, ¿no? Es decir, no se les, por ejemplo, en Estados Unidos no se les garantiza el mismo salario, ¿no?
Así es.
Como ocurre en otros países europeos, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? La cuestión de los derechos laborales es muy relevante. Y ahí, para evitar este tipo de prácticas, ¿no?, donde se le flexibilice más a un cierto tipo de trabajador, lo que obligan es que se les pague exactamente el mismo salario, ¿no? Entonces, las empresas no se van a ver, digámoslo así, como tentadas a estar contratando migrantes bajo ciertas condiciones que les van a poder como flexibilizar y brindar el salario más bajo posible. Y de esta manera garantizar, digamos, mejores condiciones para su clase trabajadora, ¿no? Entonces, sí hay algunas diferencias, pero todo depende del enfoque de la política pública, ¿no? Porque, pues, Suecia es una socialdemocracia donde los valores y los principios de su economía son muy distintos a los que podemos observar en la economía norteamericana.
¿Y ustedes estadísticamente cómo tienen contemplado que se ha movido, por ejemplo, la migración? ¿Ha seguido hacia el norte, como ha sido normal, hacia Estados Unidos y Canadá ahora, y en lugar de eso ir, por ejemplo, a los países europeos? ¿Hay estadística de esto y cómo se ve? Digamos, ¿siguen aceptando en las mismas condiciones al migrante?
Sí, bueno, de hecho, el fenómeno continúa. El corredor migratorio más importante a nivel mundial es entre México y Estados Unidos.
Bueno, sí.
Ese se mantiene, ¿no? Es decir, de México a Estados Unidos, es decir, se le denomina como migración sur-norte, ¿no? Es decir, desde países menos desarrollados hacia países desarrollados.
Sí.
Y es un proceso y un fenómeno que también se observa en Europa, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, la mayor parte del flujo sigue esa dirección. Pero también se están comenzando a observar flujos de regreso, ¿no? Es decir, de países desarrollados hacia países del sur. No en las mismas magnitudes, pero ya se comienzan a ver ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, poblaciones de jubilados alemanes que van, por ejemplo, a las playas de Ibiza y se quedan a vivir ahí. O los jubilados norteamericanos que van a Baja California, ¿no? Por ejemplo.
Y también, ese tiene mucho tiempo ya.
Exacto, tiene mucho tiempo. Y ahora estos nómadas digitales, ¿no?, que pueden trabajar en cualquier parte del mundo, que perciben un ingreso en dólares, a lo mejor no es el más alto, ¿no?, pero perciben ese ingreso en dólares, y entonces buscan migrar hacia un país donde la diferencia, ¿no?, el tipo de cambio, les beneficie y puedan acceder a un estándar de vida mayor que el que podrían acceder en sus países de origen, ¿no?
Y estadísticamente, ¿qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso es lo que quería.
En realidad es poco, ¿no?
Es todavía poco,
pero el fenómeno ya se está presentando. Entonces, en la medida que se profundice la economía del conocimiento, que se profundicen las inversiones hacia el desarrollo científico, tecnológico,
es esto,
y que se demanden más nómadas digitales, es un proceso que lo vamos a ver de manera, de manera más habitual, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de esto? Pues bueno, ya lo vemos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay áreas donde los precios de la vivienda se incrementaron de una manera escandalosa, donde pues, una persona con un salario aquí en México, pues le es muy complicado poder pagar, las viviendas, ¿no? Entonces, este tipo pues, se pueden estar presentando también en otras áreas, ¿no? De momento está muy focalizado, pero en la medida que esto, este flujo se vaya incrementando, va a tener consecuencias pues muy negativas.
Otra vez como de aglomeración, ¿no?
Exactamente. Entonces,
eso es lo que pienso. Y esto, pues, es una desventaja, pero ventaja, entiéndase, para la gente que migra. Está buscando realmente su beneficio. Y sobre todo esto, el envejecimiento de la población está llevando a nuevas características de migración. Esto es muy importante.
Sí,
yo creo que sí.
Sí, por supuesto.
Es decir, la innovación tecnológica lleva muchas ventajas y cómo no, para muchos sectores, sobre todo los productivos, altamente productivos.
Claro.
Pero ese es un sector minoritario, chiquito, que es el que además está realmente teniendo la mayor parte de la riqueza, del producto interno. Uh-huh. Entonces, ¿cómo volver a una distribución diferente? Esto sí está... Sí. No sé cómo le vayan a hacer para, bueno, sobre todo en los países desarrollados, para poder, bueno, deshacerse de lo que es excesivo, ¿verdad? Y que los demás países, pues, toleren ese regreso, ¿no? También.
Claro, también, exactamente. Entonces, ese va a ser todo un proceso muy interesante donde es necesario analizar cómo los países menos desarrollados se van a articular, ¿no? A estas nuevas condiciones.
Ciertamente.
Y yo creo que estas nuevas tecnologías van a polarizar aún más las diferencias de ingreso.
Así es como lo veo también yo. ¿A qué conclusiones llegarías tú con todo este cuadro que hemos visto aquí contigo en este estudio?
Pues bueno, el proceso migratorio, digamos el flujo central, sigue siendo o concentrándose en el migrante económico, ¿no? Es decir, el migrante que tiene que buscar mejores oportunidades económicas.
Generalmente es por eso.
En otras regiones, ¿no? Digamos, eso se va a mantener siempre y cuando no se combata la desigualdad tan profunda y las grandes asimetrías entre países e incluso al interior de los países, ¿no?
Esto es muy difícil. Eso
exactamente.
Realmente es un, no sé, lo veo como algo muy lejano, ¿no?
Sí, sí es muy lejano, pero han surgido propuestas, por ejemplo, de la cuestión de los impuestos, ¿no? Piketty ha hablado de esta cuestión de los impuestos progresivos que permitan
una
generar una
redistribución. Una política fiscal que corresponda con una política monetaria, que es la que ha privado hasta este momento.
Exactamente.
¿No? Me encanta esa conclusión. Yo estoy de acuerdo con ella. Pues vamos a hacer un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, hasta este momento lo que nos queda y que es muy importante que tú señales es decirle a nuestros radioescuchas, explicarles cómo pueden asistir al seminario, los horarios que tiene y las fechas del mismo, por favor.
Muy bien, muchísimas gracias. Sí, no, pues invitamos a todos los radioescuchas a que nos acompañen del 14 al 16 de octubre a este seminario que se titula Explorando las transformaciones de la migración global, México como cruce de caminos y destinos. Y pues este seminario se va a desarrollar en un formato en línea, el cual pues lo que pretende es, digamos, incrementar el alcance, ¿no?, de los conocimientos, llegar a más personas. Esto con el objetivo de poder generar pues un debate, ¿no?, en torno a todos estos temas que ya habíamos señalado, digamos, todos los papeles que ha, o los papeles que está jugando México dentro de los circuitos migratorios internacionales. Ya no solamente es un país expulsor de migrantes, sino ya también es un país receptor de migrantes y también desde antes ya lo habíamos visto como país de tránsito hacia los Estados Unidos y las consecuencias que esto ha digamos, desencadenado para la economía mexicana. Y dentro de estos fenómenos que se están observando, pues es interesante analizar por qué o cuáles son las consecuencias de que un grupo de migrantes de la India decida ingresar a los Estados Unidos atravesando la frontera sur de México, ¿no? Entonces, ¿por qué México se está convirtiendo en este cuarto papel, vamos a llamarlo así, ya no solamente expulsión, destino y tránsito, sino podríamos hablar de un cuarto papel como puente migratorio hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, somos vecinos de los Estados Unidos, naturalmente eso explica en buena medida, pero ¿por qué no veíamos este fenómeno, digamos, no se había profundizado este fenómeno en etapas anteriores, ¿no? Sino que justo en estos periodos donde pues se dieron cambios importantes en las políticas migratorias de los Estados Unidos, ciertas transformaciones, y por lo tanto consideramos que vale mucho la pena profundizar en el estudio y en el análisis de todos estos patrones y estos roles que está jugando México en torno a la migración. Pues pueden consultar la página del Instituto de Investigaciones Económicas. En la parte de difusión pueden ubicar el seminario y ahí van a poder tener acceso al enlace para poder seguir este evento a través de YouTube. O pueden conectarse directamente a la página del Instituto de Investigaciones Económicas en YouTube y ahí buscar la transmisión en vivo. Básicamente el evento se va a llevar a cabo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, donde vamos a tener cuatro mesas, son seis mesas con dos participantes en cada mesa, procurando darles el tiempo suficiente para explorar y analizar de manera, digamos,
minuciosa
y que se pueda dar un buen debate con los asistentes y que sea posible, vamos a decirlo así, tratar de hallar la solución a un problema tan complejo, ¿no? Entonces, lo que queremos generar es ese foro de debate, ¿no? Para, digamos, contrastar ideas, contrastar visiones y que esto nos ayude a comprender mejor el fenómeno migratorio.
Sí, en mucho tal vez sí también que se llegue al debate de, bueno, ¿por qué México? Es ese puente que a mí me parece muy preocupante, pero interesante de estudiar por qué. De gente tan alejada geográficamente está buscando a México. Ahí hay un secreto en las políticas que México flexibiliza, me parece. Pero no son eternas, no están en la Constitución, no pueden achacarse, digamos, a una constitución política, pero sí a un comportamiento de políticas públicas de coyuntura.
Claro.
¿Verdad?
Sí, totalmente.
Bien, pues te agradezco mucho tu presencia en este programa. Tus conocimientos son muy vastos y muy, muy buenos y estamos encantados de recibirte. También, pues, todo lo que nuestros radioescuchas tienen su atención en mandarnos algunos mensajes, como se los hemos solicitado. Y bueno, hay que tener en cuenta que en los controles técnicos tuvimos al señor Ferrini, compañero y amigo de aquí de Radio UNAM, y como coordinación en la producción Araceli Martínez Suárez y en la producción y realización a Santiago Hernández Jiménez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día y un muy, muy excelente fin de semana. Gracias.
Economía, investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.